GastroSer. Gastronomía en la cadena SER con Carlos Cano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta semana se ha hablado mucho de la votación en el Congreso de los Diputados que tumbó la propuesta de reducir la jornada laboral a 37 horas y media, una medida que aparentemente no es muy gastronómica, pero que en el fondo sí lo es, directamente para todos los trabajadores de la hostelería, eso es obvio, e indirectamente para todos los demás porque trabajar un poco menos nos permitiría cocinar un poco más y también comer un poco más tranquilos. El otro tema de la semana ha sido sin duda la vuelta al cole. Un tema que nos interesa sobre todo a los que tenemos niños, pero del que se ocupan sin excepción todos los medios. ¿Y qué hemos contado? Pues bueno, que en España sigue habiendo una epidemia de sobrepeso infantil, pero que un tercio de los alumnos de primaria llega a clase con hambre, tanto en familias de renta baja como en las de renta alta. Así que a poco más de 6 meses de la entrada en vigor de la nueva norma que regulará los comedores escolares, las empresas, las familias y los colegios intentan adaptarse para que los desayunos, las comidas y las meriendas sean cada vez un poquito más saludables. Hoy vamos a hablar de comidas cotidianas y en particular de cómo ha evolucionado la relación entre la comida y el trabajo, del menú del día, de los comedores laborales, del tupper y también de las empresas que cada vez más cocinan por nosotros. Y ya no hablo de la cena del viernes que mucha gente pide a domicilio porque no le apetece cocinar, o de esa pizza en el descanso del partido de fútbol, no. Me refiero a los platos del día a día. Nuestro invitado de hoy, de hecho, va a ser Efrén Álvarez, el CEO de Witaka, la empresa líder en España de platos a domicilio. Pero antes de saludarle, vamos a escuchar a la historiadora Sandra Lozano, que pasó por el Bulli Foundation y ahora, además de trabajar en la universidad, produce junto a Robert Ruiz un podcast maravilloso que espero que todos conozcáis, Gastromovidas. En fin, le he preguntado a Sandra por su experiencia personal con los comedores laborales.
Sobre todo ha sido, por un lado, en las universidades, cuando trabajaba de investigadora en la Complutense de Madrid y ahora que trabajo de gestora de proyectos en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, y las dos experiencias son sospechosamente muy parecidas. Siempre, o sea, cuando uno va a un comedor, a un catering de estos universitarios, como que hay mucho optimismo porque hay mucha variedad de comida siempre. Siempre hay como 3 primeros, 3 segundos, varios postres, ¿no? Y esto como que siempre anima. Pero cuando tienes que repetir y tienes que comer habitualmente ahí, puf, empiezas a ver que la realidad es un poco peor. Peor de lo que parece, porque siempre son las mismas elaboraciones. Yo creo que utilizan, no sé, a veces condimentos y grasas que luego no sientan bien, y empiezas a... Yo ya tengo como detectados los platos que parecen sí, pero no. Tipo el pescado, siempre es muy regulero. Bueno, las salsas de las pastas son como terribles. La paella de los jueves es, bueno, una cosa como que alguien tendría que analizar. Así que, bueno, pues esto, no son santo de mi devoción, pero la verdad es que hoy en día pues sigo utilizándolo muy a menudo. Luego mi otra experiencia laboral en la Fundación El Bulli, donde estuve más de 7 años, ahí no había comedor, lamentablemente no teníamos cocina, pero me tiré 7 años calentando mi tupper en el microondas del restaurante El Bulli, que no hay tanta gente que pueda decir esto. Así que esa experiencia, pues mira, ahí estuvo.
Qué ironías, ¿eh? En el Bulli Foundation no tenían ni cocina ni comedor, solo microondas. Pero bueno, Sandra me contaba que su día a día al final está muy marcado por los niños.
Como soy madre de 2 criaturas que ahora tienen 9 y 7 años, me pasa un poco como a Marie Kondo, que yo empecé muy optimista pensando en que todo se puede organizar y que puedes hacer comida casera y fantástica para comer y cenar cada día, pero la realidad siempre me supera y termino yo tirando del comedor de la universidad Y un dato interesante, mis peques van a un cole y el catering no tienen cocina, así que hay una empresa de catering que les lleva la comida caliente cada día. Y en particular el catering de mis hijos es una maravilla, es una fantasía. O sea, mis hijos comen 3 días a la semana comida vegetariana, tienen cosas como muy elaboradas y muy ricas y muy originales, pues como sopa de sandía, comen hamburguesas vegetales con chutney de mango, siempre tienen crudités. Entonces esto me relaja mucho como madre, porque como ya toda esta fantasía saludable y creativa la tienen en el cole, pues si yo les meto unas barritas de pescado por la noche, pues no pasa nada. Mi hermano sé que es muy consumidor de estas empresas de comida que encargas las comidas de la semana y le va muy bien. Yo nunca los he usado, siempre me he resistido. Sigo pensando que yo cocinaré y me llevaré el tupper al trabajo, y este es un propósito que cada año me hago.
Bueno, pues luego hablamos de esas empresas que tanto le gustan al hermano de Sandra y que ella se resiste a usar. Pero si queríamos abordar el tema de la relación entre la comida y el trabajo, teníamos que hablar sí o sí del menú del día, y de eso sabe mucho, muchísimo, Alberto García Moyano, conocido como En Ocasiones Veo Bares. Él es abogado y muchos días come fuera de casa. No solo eso, luego comparte sus hallazgos. Pero ¿podríamos decir que el tupper ha destronado ya al menú del día?
Creo que todavía mucha gente, si vas a zonas industriales o zonas de donde hay mucho comercio o mucha oficina, todavía hay mucho menú del día, mucho menú del día. Es verdad que la gente, pues bueno, pues ya las empresas ya no pagan tanto el menú, ya los sueldos no dan para tanto, y muchas veces pues la cosa está mucho más justita y la gente ya se trae el tupper de casa. También se asocia mucho el menú del día con comer mal o con comer menos sano, lo cual pues tampoco es del todo cierto. En fin, que sí que ha perdido cancha, pero creo que sigue siendo una opción potentísima y creo que sigue siendo mainstream.
Si le seguís en redes sociales, veréis que Alberto García Moyano suele compartir fotos de los platos que esos restaurantes humildes, restaurantes de menú del día donde van los currantes, pues tienen en su menú, ¿no? Unos macarrones, unas lentejas, unos canelones, una carne con patatas, unas albóndigas, una merluza rebozada, en fin, lo que tienen, y también los postres caseros, por supuesto. Así que cuando le he preguntado si prefería el tupper o el menú del día, en realidad ya sabía lo que me iba a contestar.
Yo creo que no tiene rival el menú del día, honestamente. Soy muy fan del tupper en el sentido de que en casa genero tuppers a diario, que vayas a trabajar y que cuando estés comiéndote el tupper en el curro no te estés comiendo algo sin sorgo, algo infame, sino que te estés comiendo bien, y soy muy fan de eso. Pero, hostia, donde esté el placer de sentarse en un menú del día, en una casa en la que te acojan, en la que te sientes y en la que te traten y en la que te sientes un poquito en casita, que también es un poco el tema, te ofrece una interacción que no vas a tener nunca con el tupper.
Me hubiera gustado contaros algo con más perspectiva histórica, pero he estado buscando libros sobre la historia de los comedores laborales y no he encontrado prácticamente nada, tampoco del menú del día asociado a los centros de trabajo. Así que he optado por llenar parte de ese vacío con un poco de historia oral. Es lo que hemos hecho hasta ahora y lo que le he pedido al agricultor Rodrigo Carrillo, conocido en redes como el tractorista de Castilla, para que, bueno, nos explicara cómo son sus comidas de trabajo en el campo.
Una parcela de Labandín concretamente lo tenemos como a unos 500 metros de mi pueblo, de mi vivienda, y esos días me permito el lujo de irme a mi casa y comer. Pero sí que es verdad que, por lo general, yo suelo hacerme la comida el día anterior o esa misma mañana, me lo guardo en un tupper y me lo llevo en la cabina al trabajo. Y luego, cuando estoy trabajando, pues paro una hora o media hora o lo que sea, como y sigo trabajando. Y otras veces lo que se hace es que se asa directamente en el campo. Antiguamente era muy fácil asar. En cualquier día de invierno te servía para calentarte también y se comía en el campo. Se asaba en el campo y se comía en el campo. Siempre allí lo que se suele asar, pues ya sabes, carne. La verdura, como dicen allí, de lo que come el grillo, poquillo para esos trabajos, ¿no? Porque siempre se necesitan comidas muy calóricas. Ya sabes que en La Mancha se lleva mucho las gachas, estas manchegas, que son nada más ni nada menos que harina frita en la grasa de freír panceta y chorizos. Eso se hace siempre los días de mucho frío, de nieve. Cuando nieve en el pueblo se suele hacer. Pero ya te digo, yo, por ejemplo, para currar en el campo siempre hago lo mismo. Si la parcela me pilla lejos, como los tractores consumen tanto, no son rápidos y tardas en llegar a tu casa, pues un rato estés donde estés, en vez de perder ese tiempo de trabajo, yo que trabajo para mí mismo, lo que hago es comer en el campo. Además es que me gusta, o sea, tampoco es una cosa que me pese. pero sí que es verdad que muchos de los trabajadores tractoristas, digamos, asalariados de la zona, marchan a casa o bajan al bar a comer y comen tranquilos.
Este tema da mucho de sí, yo creo que volveremos en algún momento. De hecho, antes hablaba de la historia oral y yo recuerdo que mi abuela me decía que de pequeña su madre le daba la comida para que se la llevara a su padre que estaba trabajando en el campo. O cuántas anécdotas tendréis sobre comedores laborales, ¿no? Esos platos que parecen que sí y luego no, como nos decía Sandra. En fin, nos gusta mucho leeros en los comentarios, en Instagram sobre todo, o en TikTok, si queréis compartir alguna historia, porque esas cosas nos nutren y nos hacen sentir conectados. Pero antes de hablar con Efren Álvarez, el CEO de Guitaca, dejadme que cambie de tema por completo con un pequeño reportaje de Sara Mejide preguntando si en la provincia de Lugo no tienen ningún restaurante con estrella Michelin, ¿por qué no quieren o por qué no pueden? Luego con Efren volveremos a este tema.
Es difícil de entender y también es complicado de explicar porque el eslogan que hace que la ciudad y que la provincia recorra tanto el territorio nacional como internacional es E para comer Lugo. Entonces, si para comer Lugo, ¿cómo es posible que no exista ni un solo restaurante con la categoría de estrella Michelin en todo el largo y ancho de la provincia lucense? Vamos a intentar entenderlo. Lugo es sinónimo de buena comida, de buen producto y también de buen precio. Sin embargo, por mucho que brille entre los clientes, entre los vecinos y visitantes, las estrellas no aterrizan entre los chefs lucenses. Es Lugo la única provincia de toda Galicia que no cuenta precisamente con este reconocimiento. El debate lleva abierto mucho tiempo, muchos años, y nosotros hemos querido profundizar en la pregunta de si Lugo no tiene estrella, ¿por qué no puede? O más bien, ¿por qué no quiere y se ha cansado de buscarla?
Probablemente o que está no plato a comida esta altura ou por encima de moitas estrellas de Michelin que eu coñezo, pero esa bodega, un sumiller, esa carta de sobremesas de whisky, esas instalacións, unos baños na SAM, por que hai que ter pena?
Es que non é cuestión de que vayas a loitar por a estrella, é cuestión de que fagas ben o traballo, que esteñas a gusto co que faz, co que pensas, é que o cliente para min é estrella. Si enches, repiten, comenta que está moi rico, creo que xa está suficientemente valorado.
Son Álvaro Villasante, chef del Paprika y del Grupo Nove, y Javier Montero, del restaurante Montero en Ribadeo, que lleva además su mismo nombre. Ambos en su día trabajaron duro y pelearon por hacerse con una estrella Michelin, pero los requisitos que se exigían y el tiempo que le dedicaban acabaron por hacerles ver que su verdadero éxito no reside precisamente en este reconocimiento, sino en hacer disfrutar al comensal, en que vuelvan y que al final sea complicado encontrar mesa en sus restaurantes.
Creo que yo fui el cliente cero de la empresa Guitaca, una empresa que se ha hecho muy grande, que ahora conoce casi todo el mundo, pero que yo vi nacer con cierto escepticismo, la verdad. ¿Y por qué la vi nacer? Pues porque el creador de la empresa era un concursante de MasterChef, que tenía dos carreras, pero que solo había durado 5 programas, creo que se le abrieron unos ravioli. Y, en fin, en esa época le hice una entrevista, le invité después a escribir algunos artículos en la web de la SER. Escribió sobre la mantequilla, sobre si el cliente siempre tiene la razón, sobre los programas de cocina en televisión. Y un tiempo después me pidió que probara los platos que estaba cocinando. Bienvenido, Efren Álvarez, a la cadena SER. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos?
¿Me puedo considerar cliente cero?
Seguro que en el,
uno de los primeros.
En los beta testers que se dice ahora estaba seguro, 100%.
Muy bien. Tú eres un buen ejemplo de cómo aprovechar el paso por MasterChef, ¿no?
Bueno, yo creo que al final MasterChef es lo que tú quieras que sea, ¿no? O sea, puede ser una anécdota en tu vida o puede ser algo que te marque o algo que te ayude. Yo creo que para nosotros emprender siempre había sido algo que queríamos hacer y la gastronomía, tanto a mi socio Andrés como a mí, nos encanta, nos ha encantado siempre. Entonces, pues bueno, utilizamos ese momento para elegir algo en lo que emprender y MasterChef pues me dio ese empujoncito final que necesitaba.
Pero no dirías que te cambió la vida, o sea, la cocina ya estaba muy presente, tú ya tenías un poco esa idea cuando entraste.
Yo tenía idea de montar algo de cocina, lo que no sabía era qué ni cómo. MasterChef me cambió la vida en el sentido que, oye, me dio alas, me permitió trabajar con Jordi Cruz, me permitió hacer algún evento con Samantha, tener conciencia de que, pues, oye, pues quizá podía ir por ahí.
Sí que es cierto que con el paso de los años, no sé si es que lo rehuyes de tu... Pero no es algo que tengas muy presente. O sea, tú has creado tu empresa, tienes tu trayectoria y te has desvinculado bastante, aunque volviste hace no mucho que te invitaron, estuviste allí cocinando. Pero sí que pasaste por ahí. Por ejemplo, ni a Jordi, ni a Pepe, ni a Samantha les has invitado a tu podcast, ¿no? Al de Dale Fuego.
Sí, les invité. Ah. De hecho, creo que Pepe estuvo en el programa 5.
¿Ah, sí? Mira, pues ese me lo perdí.
Y ahora tenemos pendiente lanzar alguna sorpresa más por ese lado. Pero, yo estoy orgulloso de mi paso por Masterchef, no lo oculto ni mucho menos, pero al final creo que es una etapa de tu vida que no te define, que simplemente pues me ha ayudado, me abrió un camino en un sentido y me ha hecho en parte quien soy hoy, pero hay muchas otras cosas que me han hecho más quien soy hoy.
¿Cómo se te ocurre la idea de Witaka?
De forma muy inocente. Yo estaba justo en las prácticas con Jordi en Navac y Andrés, mi socio, que ya nos gustaba mucho cocinar y comer, y ya cuando estábamos en el colegio mayor nos preocupábamos de probar algún sitio, teníamos una planchita y nos cocinábamos algo cuando la comida del comedor no nos terminaba de gustar. Siempre se nos preocupaba mucho por comer, y un día yo lo llamo y me dice que está comiendo fatal porque está trabajando y no tiene tiempo, porque yo le digo, oye, tengo un sueldo de recién licenciado, trabajo un huevo, es que no tengo, no, me acabo comiendo cualquier cosa. Y viniendo de él me sorprendió mucho. Y le digo, oye, ¿por qué no quedamos los domingos, cocinamos, nos lo envasamos al vacío y lo vamos calentando por la semana? Y ya fue, eso va a estar bueno, tío. Y digo, pues, hombre, si se puede hacer cosas parecidas en un restaurante de 2, de 3 estrellas Michelin y que después, al terminarlo, esté bueno, si lo hacemos bien, seguro que está bueno. Y me dice, pues, si está bueno, lo vendemos. Y hasta hoy, efectivamente.
Estamos hablando de 2014, supongo.
Sí. Bueno, finales del 13, que empezamos con pruebas, había que aprender de todo. Había que aprender de cocinar más, pero también de microbiología, de conservación de alimentos, de envasado, de transporte en frío, de un montón de cosas que evidentemente no teníamos ni idea, ¿no? Pero bueno, el lanzamiento final fue en enero de 2015.
Andrés, ¿y tú erais compañeros de ADE o de Actuariales?
Éramos compañeros de ADE, vivíamos en la misma clase, mismo colegio mayor.
¿Eres gallego como tú?
Él es gallego, él es de Vigo, yo soy de Lugo, pero sí.
Muy bien. O sea que al final parte de una necesidad, ¿no? Que es algo muy vigente, o sea, esa carencia que él detectó de quiero comer bien y no puedo porque no me da la vida y no tengo igual dinero para ir a un restaurante todos los días, aunque sea de menú del día. De alguna manera os anticipasteis a algo que ahora le pasa a mucha gente, parece que cada vez más, ¿no? La necesidad de comer bien y no tener tiempo para cocinar.
Efectivamente, o sea, efectivamente, nace una necesidad nuestra en ese momento. Es verdad que en ese momento era quizá una necesidad de gente más joven y con los años ha ido ampliándose el grupo que tiene esa necesidad y otros subgrupos, pues como personas que viven solas mayores o lo que sea, ¿no? Y bueno, es que si tú lo piensas y quieres comer bien, comer rico, saber lo que te estás comiendo, y no puedes o no quieres cocinar porque, oye, porque no tengas el tiempo, porque no se lo puedas dedicar, porque se lo tengas que dedicar a otras cosas, a tu trabajo, a tu familia, a lo que sea, no hay muchas alternativas. No hay muchas alternativas que tengan esa intersección de que sepas que te estás cuidando, de que sepas que está rico, de que los ingredientes sean naturales, que no estés comiendo un procesado, que no sepas cómo se hace. Y todo eso, al final, es complicado de encontrar en una sola alternativa. Y que por eso nosotros la construimos en ese día. Y a día de hoy, yo creo que sigue más vigente que nunca el que es complicado encontrar esa intersección.
Uh-huh. Habrá gente que abra la nevera de su casa y lo único que tenga son tuppers de Witaka. Seguramente esa persona existe. Y yo ante esa imagen siento cierta tristeza. Supongo que tú sientes éxito empresarial.
No, a ver, nosotros, si eso me lo dices por la parte de que se pierda el cocinar y que se pierdan los ingredientes frescos, nosotros estamos totalmente en contra de que se pierda. Al revés, a nosotros nos gusta que la gente cocine. Nosotros nos gusta cocinar y yo cocino mucho. También como muchísimo Witaka. Yo en mi casa tendré 10 o 12 platos de Witaka en la nevera, seguro 100%. Pero nosotros estamos para cuando no puedes hacerlo o no quieres hacerlo, pero no queremos que desaparezca, al revés. Porque si desaparece, la forma en que nosotros tenemos de hacer las cosas, hacerlas de manera natural, cocinado, o sea, tú vienes a la cocina de Witaka y vas a ver que se hace todo de forma reconocible. O sea, no es el proceso de la industria y el ingrediente en polvo que ves, es el ingrediente y el proceso que tú haces en tu casa en mayor escala. Entonces, si se pierde la de casa, también se va a perder el valorar lo que nosotros hacemos. Entonces, para nosotros es todo lo contrario. Y también me produciría cierta tristeza ver neveras enteras impolutas con los tapes de cubita que ha colocado solo, porque sería, sería peor para todos.
Dame cifras de Witaka. Sabemos que lleváis 10 años.
Llevamos 10 años.
Un poquito más.
Un poquito más.
¿Cuántos menús preparáis a la semana? ¿Cuántos clientes tenéis? No sé, ¿cuál es el volumen de negocio?
Pues mira, hacemos unos 80.000 platos por semana. Para más, o sea, en un momento normal del año, para 12.000 clientes o 12.000 entregas. Hay casas en las que comen dos personas, casas en las que come una. Seguramente lo consuman más de 12.000 personas, pero sí que 12.000, unas 12.000 entregas por semana en toda España.
O sea, 80.000 es como que dais de comer a toda una ciudad entera, ¿no? Hay muchas ciudades en España que son.
Yo que soy de Lugo, que estamos ahí coqueteando con los 100.000 habitantes, pues sí, sí, estamos ahí.
O sea, alimentas a todo Lugo
un día.
Todo un día.
Sí, si lo piensas así en volumen es mucho, ¿no? Luego si lo piensas en que hay 47 millones, pues no es tanto, ¿no? Esa es un poco la perspectiva. Y nada, estamos en toda España, toda península y en Mallorca. En Canarias todavía no, es más complicado. Y desde enero estamos en Alemania también.
¿Estáis en Alemania?
Sí, lo abrimos en enero, muy poco a poco. Estamos probando el mercado. Bueno, siempre hemos pensado que al final eso tendría sentido para todos los países desarrollados con un estilo de vida similar. Quisimos empezar en España porque al final considerábamos bueno, vivíamos aquí lo primero, considerábamos un reto por el mercado en el que es, con el arraigo gastronómico que tenemos, pues conseguir hacerlo aquí. Y bueno, siempre hemos pensado que tiene sentido que si hay alguien que haga esto a nivel europeo, pues que salga desde aquí, que salga desde España, que tenemos un acceso a un producto maravilloso muy cerca y que ese producto ya se está llevando en camiones a Alemania, pues llevémoslo cocinado y además será más eficiente para todos.
¿Pero lo de Alemania se cocina en Alemania o se cocina en España?
Se cocina aquí en Madrid. Se cocina aquí en Madrid.
Cuando elegiste el nombre de Witaka, ¿ya estabas pensando en una expansión internacional? Porque al final viene de We Take Care, ¿no?
Sí,
o sea, nosotros cuidamos.
Sí, viene ese juego entre nos encargamos, nos hacemos con cuidado, tenemos cuidado. Buscábamos un nombre que por un lado no significase nada en concreto, en ningún idioma, o sea, que no tuviese una connotación ni positiva ni negativa. No queríamos condicionar la marca hablando de la abuela, ni de la madre, ni del restaurante. Queríamos que fue que caminase por sí misma y la marca que se construyese. Y por otro lado, pues que pudiese funcionar en varios idiomas. Salió eso como podía haber salido otra cosa.
Uh-huh. ¿Y cuántos clientes tenéis en Alemania ahora mismo?
Bueno, estamos haciendo unos 100 y pico pedidos por semana, más que el año 1 de España, pero bueno, también tenemos unos recursos diferentes ahora y poco a poco.
¿Y ahí la proporción de ensalada de col y de salchichas es más elevada o son los mismos platos que para
como
España?
Como salimos muy, muy tranquilos, salimos con el menú español. Porque en la prueba funciona muy bien y no se nos quejaban de los platos ni nos pedían otra cosa. Es verdad que si lo ves, hay una parte del menú que está muy enmarcado geográficamente en España y que tú ves unas lentejas estofadas con chorizo y ves cosas muy de aquí, que si les cambias el nombre se descontextualizan un poco. O sea, hay platos que sí o sí son de aquí, pero al final un pollo con unas verduras, una salsita y un carbohidrato lo puedes enmarcar aquí. Si esa salsa le llamas una ajada, por decir algo, o una pepitoria, pero si simplemente describes lo que esa salsa es y lo cambias de idioma, realmente no tiene una enmarcación geográfica tan clara. Entonces, con eso en mente lo probamos y, como siempre, probamos todo en pequeñito y de momento está resultando bien.
Vale, sigamos con las cifras que me has dicho, la cantidad de menús y que estáis en España y en Alemania, volumen de negocio,
sí,
trabajadores...
Sí, unos 20 millones al año, cerramos el año pasado en torno a los 20 millones y en el entorno de más o menos 100 trabajadores.
No está mal en 10 años, ¿no?
Bueno, podría estar mejor, pero no está mal.
¿Tenéis mucha competencia? ¿Tú sientes que Witaka fue un poco pionero en el sector? Porque antes existían las tiendas de comida preparada, ¿no? De platos preparados de toda la vida, al menos yo lo he visto en los barrios. Pero empresas con vuestro modelo, no sé si las había, si hay alguna que sea más grande.
Había alguna cuando empezamos, alguna cerró, alguna se mantuvo. Ninguna ha terminado de coger volumen. Es un sector intenso. es un sector difícil porque al final tú tienes que vender un plato económico y si lo quieres hacer bien, lo quieres hacer con buenos ingredientes, los costes son ajustados. Si no consigues calidad, el cliente no repite. Si el cliente no repite, no tienes negocio. Entonces ese equilibrio es complejo. Sí han ido saliendo muchos pequeños jugadores y la cosa es que nosotros no competimos con eso, o no solo con eso. Nos competimos contra todas las alternativas para cubrir la misma necesidad en el mismo momento, que son muchas. De hecho, la nuestra es la minoritaria. Oye, sigues pudiendo cocinar tú, sigues pudiendo ir al menú del día, cogerte cualquier cosa para llevar, haberte comprado en el súper un plato preparado para apañarte un día, y todo contra todo eso es con lo que competimos, más que contra gente haciendo lo mismo exactamente que nosotros.
Claro, competís desde luego contra el batch cooking, ¿no? Lo de preparar los tuppers en tu casa y dejártelos ya para la semana, o congelarlos e ir sacándolos. Vosotros no congeláis, es todo fresco, ¿no?
Todo fresco.
Con lo cual se puede congelar vuestros platos también.
Sí, sí, te quieres planificar y llenarte también el congelador de Witaka, no hay problema. Hay platos que congelan mejor que otros, esto como si te lo haces tú. Sí, es lo mismo congelar una patata guisada, claro, o un arroz que después se va a abrir y se va a romper. Efectivamente, que un guiso de lentejas se cocina, que congela perfecto, o una lasaña que congela perfecta, y así pues más referencias, ¿eh?
Claro, decía, competís contra el batch cooking, contra el menú del día, que dijéramos está muy, muy asentado, contra los comedores laborales. No sé si ahora mismo es Mercadona el principal rival, porque está apostando muy fuerte por la sección de platos preparados in situ. Yo cada vez que voy veo a más gente comprando ahí, incluso comiéndoselo en las mesitas que ponen en la entrada.
Sí, yo creo que el reto al final de los supermercados es conseguir hacer una oferta que sirva para comer todos los días. Creo que están efectivamente apostando mucho. De momento, en un gigante como Mercadona, el haber construido una sección y en esa sección tener una voluntad de hacer una cosa y otra y tener que construir un espacio para consumirlo, pues te habla de su voluntad de caminar hacia ahí. Es verdad que si tú vas a Estados Unidos, vas a Reino Unido y ves estas mismas secciones en los supermercados locales, pues allí sí podrían ser una competencia para todos los días. Yo ahora, o sea, yo alguna vez he consumido listo para comer, lo he probado, y hay platos que están logrados, otros que están menos logrados. Lo que pasa es que yo, si intento alimentarme de esto todos los días de la semana, no podría. No podría porque no tengo oferta de verdura, no podría por unas cuantas cosas que yo creo que seguro que están desarrollando. Entonces, esto solo va a ir a más. Él dice lo de las cocinas en 2050, yo creo que no va a ser exactamente así. Sí que creo que van a tener un rol diferente la cocina en el hogar y que seguiremos cocinando para cuidar, que al final es, yo creo que la esencia de dedicar el tiempo para que alguien disfrute de lo que tú has hecho en la cocina. Eso no va a cambiar en los días especiales. Para el resto, pues es para lo que estamos nosotros.
Claro, Juan Roche hizo esa proyección de que las cocinas desaparecerán en el 2050. ¿Tú qué proyecciones haces? O sea, ¿cómo te imaginas el futuro o la evolución de todo esto? ¿Hacia dónde vamos?
O sea, yo creo que al final estamos cada vez más preocupados por nuestra salud. Cada vez tenemos menos tiempo para dedicar a la salud y para dedicar a la alimentación, que es uno de los mayores condicionantes de la salud. Y cada vez la presión en precios hace que las alternativas sean más caras. Porque al final los restaurantes cada vez están más caros, porque toda su vida de precio la tienen que transferir al precio final. Y entonces en ese entorno yo sí creo que comer con un formato como Witaka puede ser más habitual y más normal en el futuro. Porque al final es un negocio de construir una relación con el cliente. Tú necesitas que la gente confíe en ti porque te está confiando algo muy importante. Y que confíen en la forma en la que tú lo estás haciendo, que confíen en que estás utilizando ingredientes naturales, que nosotros, pues yo qué sé, tenemos carne de aquí de la Sierra de Madrid, tenemos el arroz viene de Valencia, de una zona de la Albufera, una denominación de origen así verdura muy local, muy Castilla y León, Navarra, La Rioja, un poco desde Almería. Y todo esto no tenemos ningún inconveniente en enseñarlo. Entonces, el que tú puedas construir una relación de confianza con alguien que te va a dar de comer todos los días, para mí es muy importante. Y por eso creo que si tú te preocupa la salud, te preocupa comer rico, comer bien en todo el sentido amplio de bien, creo que con nosotros lo puedes hacer.
Esta semana, primeros de septiembre, se nota que la gente pide más verduritas, más cosas de perder esos kilitos de más, un poco en lo que está pensando todo el mundo ahora, las dietas y todo esto. O sea, ¿vosotros lo notáis en la demanda de esos platos?
Bueno, nuestra demanda en general va con el trabajo de la gente, ¿no? Cuando la gente tiene una vida estable come más guitaca, cuando tiene una vida menos estable, vacaciones, viajes, lo que sea, come menos guitaca. Es un poco lo mismo que cuando tú te cocinas en tu casa. O sea, hay momentos en los que si tú te vas de vacaciones, pues a lo mejor alguna comida suelta, si estás en un apartamento o lo que sea, te la haces, pero vas más al chiringuito, vas más a cenar fuera, pues ese mismo hueco pasa con nosotros. En la variación de lo que comen, es que con nosotros la gente come equilibrado todo el año. Como equilibrado todo el año, no hay grandes cambios de tendencia a lo mejor.
Ya, pero tú puedes elegir, ¿no?
Lo puedes elegir.
O pasta con tomate o una crema de verduras.
Sí, lo puedes elegir y la gente lo elige cuando el sistema no se lo recomienda, que más de la mitad se lo quedan con lo recomendado, ¿eh? Pero...
Porque vosotros, no sé si es un algoritmo o eres tú que está ahí no. Eligiendo qué vamos a comer cada uno, pero sí que a partir de una primera encuesta, luego la renovación de platos sigue un mismo patrón, dijéramos, ¿no?
Sí, nosotros le damos mucho trabajo a planificar las cartas y que las cartas estén muy equilibradas, diseñar los platos, que cada plato funcione bien con el otro, que tengas una oferta suficiente para sean cuales sean tus necesidades, puedas comer con nosotros. Cuando tú entras, eliges tus primeros platos, el sistema entiende un poco por dónde van tus platos y a partir de ahí te lanza una recomendación semanal que tú puedes modificar cuando quieras. Si no la modificas, pues te llega. Y si la modificas, pues a partir de ahí se aprende de esa modificación para tenerla en cuenta para siguientes semanas.
¿Dónde está la cocina central de Guitaca?
En Villaverde.
¿Y desde ahí para el mundo?
Desde ahí para el mundo.
¿Y cómo funcionáis? Porque sé que tenéis el miércoles a las 12 de la noche como límite para los pedidos de esa semana, si tú quieres que te llegue el viernes, que es el día que empezáis el reparto, dijéramos, ¿no?
Sí.
O sea, que entiendo que el jueves estáis cocinando a tope y los viernes repartís.
Bueno, empezamos a repartir los viernes, sí. El ciclo de Guitaca es un ciclo bastante continuo, bastante tenso, porque nosotros al final equilibramos el trabajar con todo fresco y recibirlo en el día y utilizarlo en el día prácticamente. Con tener las mínimas mermas posibles y cuidar de ese lado el medio. Al final, tú en tu casa, lo normal es que, salvo que seas el tío más organizado del mundo, acabes tirando comida, de una forma o de otra. O porque no el formato de pollo sea de 500 gramos y tú quieras 200 y luego te olvides de que está en el fondo de la nevera o lo que sea. Nosotros tenemos un excedente mínimo, hablamos de 0,5%. Que se lo damos al equipo para que se lo coman en tres semanas en su casa. Entonces, para poder conseguir esto y poder conseguir también vender a los precios que vendemos con un producto de mucha calidad, tenemos que llevar una planificación muy fina, hacerlo muy tenso y que no sobre nada. No tenemos stock al principio de la semana y no tenemos stock al final de la semana. Entonces, sí, el ciclo es semanal, cada lunes se empieza a cocinar y cada viernes empieza a salir. Bueno, el jueves, cuando vas ya en Nacional, están saliendo los camiones para poder entregar el viernes en distintos sitios y desde viernes ya viernes, sábado, domingo, lunes o martes, tú ya, sobre todo en Madrid, que tienes más opciones, eliges.
Creo que tenéis una base de 36 platos que se va renovando, ¿no? O sea, la oferta semanal son 36 platos y los clientes pueden elegir, si, los que quieren elegir, el resto ya se deja recomendar. Aunque vayan cambiando, ¿hay algún hit? ¿Algo que sea lo más vendido, lo más demandado, lo más valorado?
Sí, de hecho, hasta hace unos meses la carta cambiaba por completo todas las semanas. Ahí sí que vimos que los platos que más gustan y que más lo petaban cada semana podían ser un valor refugio para el cliente, ¿no? En la semana en la que quieres algo confortable, que sabes qué esperarte, porque no todo el rato es emoción, ¿no? O sea, tú al final, aquí, tú en el hogar, cuando tú te cocinas, esperas un sabor de las cosas que te hace estar en tu casa, ¿no? Entonces también pusimos una sección de cuatro platos fijos como nuestras especialidades, que son platos que siempre te van a llevar de vuelta a casa, ¿no? Entonces tienes unas lentejas con chorizo, una lasaña, un arroz meloso de pollo y un pollo asado que hacemos como estilo peruano con un marinado, unas patatas, y eso están todas las semanas. Están todas las semanas para que, pues, si tú quieres un día por semana tener una cosa que ya conoces, que ya has probado, que te gusta y que te lleva a tu casa, pues que la tengas ahí. Y esto lo lanzamos hace unos meses, entonces cambiamos todo el resto de la carta todas las semanas y no repetimos en 4 o 6 semanas, excepto esos platos especialidad.
¿Y la gente los pide?
Sí, sí, sí.
Claro, porque vosotros al final vendéis rutina. O sea, no vendéis estrellas Michelin, vendéis platos sencillos, sabores reconocibles y comer a gusto, ¿no?
Justo, o sea, al final intentamos replicar pues lo que te gustaría tener en tu casa. Entonces, cuando lo haces tú, fenomenal, lo haces tú, y cuando no, pues nosotros buscamos eso mismo. Y lo que tú buscas es saber que lo que te vas a comer está rico, saber cómo está hecho, saber que va a ser bueno para ti, que vas a tener una buena digestión, que vas a estar bien por la tarde, que, y que después de final de año vas a estar en salud como quieres estar. Efectivamente, vendemos rutina, vendemos todo lo contrario a un capricho. Por eso no somos delivery, no tiene nada que ver. Evidentemente, pues oye, te entregamos una comida en tu casa, sí, pero la recibes fría, la recibes para toda la semana, la recibes de forma planificada. Lo otro es un capricho para un momento puntual y lo nuestro es todo lo contrario, es lo que dices tú, rutina.
¿Y tú cocinas? ¿Estás con las hojas de Excel? ¿Qué haces tú? Porque sé que te encanta cocinar, aunque sí. De formación no eres cocinero. Al final, ¿en qué estás? ¿Desarrollando platos? O sea, ¿le das un poco a todo?
Bueno, le doy un poco a todo como bueno, buen fundador de compañía en crecimiento. Bueno, la compañía la tenemos organizada como dividida por la mitad entre mi socio y yo. A mí me reporta el equipo entero de operaciones, todo lo que es pues el cocinar, emplatar, envasar y repartir. Me reporta el equipo de personas y me reporta el equipo de producto físico I+D, que esto incluye pues la parte toda del tratamiento del feedback de los clientes, entender cómo, qué opinan y desde ahí poder construir producto, y el chef de I+D con el equipo de desarrollo de platos. Entonces pues yo probablemente un día por semana tenga una cata de I+D en la que tengamos que probar cosas nuevas, platos o componentes de platos o materias primas nuevas que nos han ofrecido o lo que sea, y validarlas o hacerles cambios, pero también tengo mucho trabajo de gestión. Al final, cuando algo crece y tiene tamaño, pues tienes que dedicar. Yo, o sea, tengo un equilibrio bastante bueno entre mi formación universitaria de empresa y de números y mi afición por cocinar.
¿De qué plato te sientes más orgulloso? O cuando miras un poco hacia atrás la historia de Witaka, ¿de qué momento, de qué decisión te sientes más orgulloso? ¿Qué crees que ha hecho un poco ese punto de inflexión?
Yo creo que no hay uno, hay siempre pequeños, o sea, varios puntos de inflexión. Creo que el primer año fue especialmente duro, nosotros estábamos haciéndolo todo, mi socio y yo. Envasábamos, cocinábamos, repartíamos nosotros, limpiábamos, preparábamos las fotos y hacíamos un poco todo, ¿no? Y sí que hubo un momento en el que conseguimos doblar las ventas en una semana, que nos dejó en un punto en el que decíamos, mira, a partir de ahora pues, pudimos cobrar en ese momento 700, 800 euritos y dijimos, oye, vamos a hacer crecer esto. Ese momento en el que dijimos, vamos a hacer crecer esto, ¿qué hay que hacer para hacer crecer esto? Pues ese fue un momento clave, contratamos al primer jefe de cocina de Witaka y a partir de ahí pues pudimos centrarnos en empujarlo y hacerlo crecer y hacerlo mejor.
Y si ahora viene Elon Musk o quien sea y te quiere comprar Witaka porque ve que esto es un negocio en expansión y que tiene potencial en el resto de Europa, en el resto del mundo, ¿está en venta? O sea, ¿te sentarías a negociar el precio?
En venta no está, otra cosa. O sea, nosotros siempre hemos querido construir una empresa buena. De hecho, es que al principio no sabíamos ni lo que era una startup. Entonces queríamos montar un negocio y queríamos montar un negocio para ayudar a la gente. Ayudar a la gente a comer bien, a encontrarse bien. Nos queríamos ayudar a nosotros mismos en el inicio con nuestro problema y asumíamos que ese problema y que esa necesidad la iba a tener mucha gente. Entonces para nosotros el éxito está en ayudar cada semana a más gente y que cada semana más gente disfrute y que te digan, oye, estoy fenomenal, me está gustando mucho lo que estoy comiendo, esto que era un problema para mí es todo lo contrario ahora y es una tranquilidad y me siento en casa con vosotros. Para nosotros el éxito está ahí. Después que empresarialmente venga alguien o no, pues cuando llegue lo veremos y lo trataremos. No es algo que esté encima de la mesa. Encima de la mesa para nosotros está trabajar, hacer que cada día las cosas salgan mejor, se coma mejor y que Witaka sea una mejor empresa y por tanto mejor para el cliente también. Porque algo que es un hecho es que nosotros cuanto más crecemos, más posibilidades tenemos de hacer cosas mejor para el cliente. Te pongo un ejemplo tonto. Nosotros al principio pues, utilizábamos una pasta normal. De lo que comprarías aquí en un supermercado en precios normales. Llega un momento en el que crecemos y decimos, oye, ¿por qué no vamos a importarnos una pasta de Italia buena? Y a ver qué pasa. Porque teníamos cierto volumen, podíamos empezar a comprar en vez de en kilos podíamos empezar a comprar en toneladas y a ver qué pasa. Y al final acabamos poniendo una pasta que en supermercado son 4 o 5 euros el kilo, trafilata al bronzo, hecha en molde de bronce de un pastificio bueno italiano nos ahorramos un poquito del coste, que podríamos habernos bajado a la mitad o a menos de la mitad, pero para nosotros invertir en que el cliente tenga una mejor experiencia es más importante que ahorrarnos coste, porque al final tenemos un negocio de relación a largo plazo. Y eso lo hemos ido haciendo cada vez que hemos ido teniendo la oportunidad. Entonces, cuanto más grande es la compañía, pues por un lado, mejores hornos, mejores planchas, mejores cazuelas que controlen mejor las cosas puedo tener y por tanto el resultado va a ser mejor y más controlado, como mejor producto puedo comprar al mismo precio.
No sé si tú tienes un Excel en el que ves cuáles son los clientes que más platos han pedido a Witaka en estos 10 años. No sé si podrías llegar a tener esa información.
Puedo tenerla, sí.
Y no sé si tienes clientes que son un poco chivatos o, quiero decir, clientes a los que tú les preguntas, de los que te fías. Dime qué te ha parecido este plato, dame un poco de feedback sobre cómo está funcionando esto. No sé si tienes eso.
No tengo uno en concreto, ni un grupo en concreto, porque lo hacemos con todos. Lo hacemos con todos y ha sido súper importante hacerlo con todos desde el principio. Para nosotros, evidentemente, una persona que lleva 200 y pico pedidos es alguien importante, evidentemente, porque ha estado comiendo contigo 4 años y medio consecutivos y eso es una barbaridad. Es algo que dices, qué pasada. No sé si hasta yo me he saltado alguna semana y esa persona no, ¿no?
Y si, o sea, ¿no te dan ganas de coger el teléfono, llamarle, decir, no sé, preguntarle qué tal
está? Hay que tener cuidado con la protección de datos en estos, en estos días, ¿no?
Ya.
Pero para nosotros, al final, nuestro timón es lo que te dice el cliente todo el tiempo. Nosotros cada semana, al principio nosotros íbamos por las puertas llamando y cuando entregábamos el pedido nosotros le preguntábamos qué tal la semana anterior y ahora pues hemos ido escalando eso, pero manteniendo esa esencia. Entonces todas las semanas preguntamos y nosotros hay un equipo que se encarga de leer todos los comentarios cada semana, yo me los leo todos también, y con esos comentarios entendemos cómo ha ido la semana, cómo ha ido cada plato, por qué, qué ha podido fallar, y ya vamos traduciendo el lenguaje del cliente a nuestro lenguaje. Y eso es 100% clave en el roadmap del producto.
¿Qué comentarios han llegado del fettuccine al limón?
Todavía no han llegado.
¿No han llegado?
Todavía no han llegado porque justo se ha estrenado esta semana, lo empezamos a entregar el viernes, así que empezarán a llegar comentarios a partir del viernes que viene.
Yo lo comí el sábado, uh-huh. Ese plato, y estando bien, pensé, hay combinaciones mejores para un plato de pasta. No sé, tú los has probado también, supongo.
Lo tengo esperando en la nevera, lo probé en Ni Más De en su día. Uh-huh. O sea, al final, esto es un poco como todo. O sea, cuando tú tienes una carta de 30 referencias solo, tienes que tener todo referencias que te explote la cabeza. Aquí hay platos que tienen que transmitir confort, y que tú pruebes un plato de pasta. Primero hay una cosa, que tienes que comer un plato entero de esto. Porque muchas veces tú en un restaurante, cuando pides algo, lo pides a compartir o lo que sea, o pides una ración de restaurante, tienes 80, 90, 100 gramos de algo que puede ser una bomba y no pasa nada porque te estalla la cabeza con esto. Aquí necesitas hacer un plato que sea confortable a lo largo de 40 bocados durante toda la comida. Entonces, si haces el plato que te explota la cabeza para todos los platos, al final cansa. Y no es la comida que tú quieres hacer en tu casa, o que alguna gente quiere hacerla, pero en general tú en tu casa quieres algo más moderado. Uh-huh. ¿Habría combinaciones mejores? Pues seguramente lo probaremos y el cliente hablará como siempre, y si lo valoran mal lo tumbaremos o lo ajustaremos, lo volveremos a probar, y si no, pues lanzaremos otro, que es un poco lo que hacemos todo el rato. También hay que salirse un poquito a veces de lo que sabemos que funciona, porque evidentemente si te pongo tomate, carne y queso, pues sé que va a funcionar. Pero bueno, oye, hemos conseguido un langostino bueno a buen precio, hemos conseguido ese fettuccine que aguanta súper bien, que mantiene la mordida, que mantiene la textura, dime lo contrario si es así.
Sí, 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 eso sí.
Pues probemos por este camino, si gusta, fenomenal. Mira, por ejemplo, en la misma línea sacamos unos con langostino, pero con tomate cherry, una salsa más cremosa y demás, y han funcionado súper bien y se han puesto en el top 1 de valoración. Que dices, oye, una pasta con langostinos, estamos en top 1 de valoración de pastas. Sí, entonces si no lo probamos, no lo sabemos. También a veces tenemos que ir por ese camino. Entonces no sé lo que van a decir los clientes. Yo todavía no he probado la versión ejecutada. Probé la versión de I+D y me gustó el punto de acidez de limón combinado con ese champi y con el langostino. Pero que al final aquí yo en esto no mando nada, en el sentido de que si al cliente no le gusta lo vamos a quitar y si le gusta mucho lo vamos a poner más.
Sí que me sorprende que hay se ve mucha influencia asiática. O sea, al final hay muchos platos con guiños asiáticos. No sé si al final estáis recogiendo una tendencia de la sociedad española, que hemos girado un poco hacia toda esa cocina, o también hay un poco de gusto personal tuyo, de los jefes de cocina, no sé. Pero sí que es cierto que la principal diferencia de Witaka con nuestras abuelas quizás sea eso, ¿no?
Bueno, yo creo que al final lo que la gente come en sus casas va evolucionando y no comemos lo mismo ahora que se comía ni hace 10, ni hace 20, ni hace 50. Y cuando empezamos había muy poca presencia de sabores asiáticos en el hogar, y ahora es muy rara la nevera en la que no hay una salsa de soja, en la que no tienes un jengibre por ahí, en la que no has probado unos noodles o un ramen o lo que sea, ¿no? Entonces nosotros, como con todo, probamos. Si al cliente le gusta, lo mantenemos. Si al cliente no le gusta, lo quitamos. El ramen lo probamos hace 8 años y nos lo tiraron a la cara. Y tardó 10 años o 9 años en poder ser algo que la gente quisiera recibir y que percibiese como algo de hogar. Cuando no deja de ser una sopa de fideos. Pero al final el contexto mental de la gente va cambiando y nosotros con él.
¿Qué tanta cocina gallega hay en Guitaca? Siendo tú gallego... Vas metiendo cositas, te hace ilusión un poco sí. Difundir la cocina al final de tus raíces.
Sí, hay cocina gallega. Hay, oye, pues tienes desde un plato de zorza, un plato de dos versiones de la merluza a la gallega, una más tradicional y otra con una ajada emulsionada. Tenemos un caldo gallego en el que además tenemos el unto y hacemos una mezcla para que sepa tradicional, dentro de que al final hacemos comida para toda España y ahora también para Alemania y tenemos que buscar hilos comunes, sí que está presente. El pulpo que utilizamos, por ejemplo, en los arroces o incluso que vendemos a casa desde una empresa de Carballiño, intentamos, los huevos son gallegos, son una granja de Lugo, intentamos tener las raíces presentes, pero sin obligar a todo el mundo a pasar por ellas, ¿no?
Seguimos hablando de Galicia porque hace unos días los compañeros de la emisora de la SER en Lugo se preguntaron y le preguntaron a algunos cocineros de la zona si Lugo no tenía estrella Michelin porque no podía o porque no quería. ¿Tú qué crees?
Bueno, o sea, yo creo que al final la gastronomía de Lugo es una gastronomía muy arraigada, muy de tradición, en el que y el cliente es un cliente muy local. Entonces creo que eso condiciona bastante la oferta que puedes tener, porque al final no nos podemos olvidar de que un restaurante tiene que ser una empresa que gane dinero. Entonces lo que tienes que hacer es servir cosas evidentemente ricas, buenas, con reflexión detrás si quieres, pero para que la gente te las compre, las consuma y te den de comer a ti y a tu equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en Lugo se hacen muy bien las cosas en muchos sitios. Tienes un restaurante España que al final creo que tiene dos soles Repsol, pero al margen de los soles o los reconocimientos, pues es una gente que tiene su propia granja de bueyes, que mata sus bueyes, que oye, estás probablemente comiéndote una de las mejores carnes de España y del mundo. Tienes el Coto Real, luego gente como Paprika o en Lugo Capital o Mesón do Campo en Villalba. Tienes una bodega espectacular con una cocina de mercado súper buena. Quizá no tan estructurado en un corsé, llamémosle corsé Michelin. Por eso también es más difícil de llenarlo todos los días con la población local.
Claro. Tú decías que al final tiene una clientela muy local. Sí que es cierto que en las zonas de costa, bueno, al final igual que en Coruña o que en Pontevedra, más estacional, ¿no? Más asociado al verano, pero sí hay clientela de toda España, incluso de fuera. Yo este verano, por ejemplo, he estado en Nito.
Justo, yo también.
El año pasado estuve en Javier Montero. ¿Y qué tal? Yo a Nito se la daba, la verdad, me gustó un montón.
Claro, pero ese es el punto. Tú se la dabas, pero tú no eres un inspector Michelin y yo tampoco.
Ya, pero
entonces,
¿y tú se la dabas?
Yo estuve ahí, me sirvieron fenomenal, me pusieron un vino súper rico, comí de rico, con unas vistas espectaculares. Ahora, tengo un discurso estructurado, tengo un menú de degustación obligatorio para todas las mesas. O sea, al final, no sé cuánto de eso es sostenible en un restaurante como Nito, que efectivamente tiene un carácter estacional grande porque tiene mucho cliente de verano, pero tiene cliente de verano que quiere ir a comerse una cigala a la plancha, que quiere ir a comerse un rollo de bonito, que quiere comerse un San Martiño y que quiere tomarse un vino y estar a gusto y estar hablando y que a lo mejor no le apetece un formato tan rígido y tan estructurado. Uh-huh. Entonces, yo creo que evidentemente hay cocina como para poder tenerlo. Otra cosa es que tú estructures tu restaurante para conseguirlo o que sea algo buscado, que es una consecuencia. Como consecuencia podría ser algo perfectamente conseguible, como algo estructurado pues tienes que decidir hacerlo y para decidir hacerlo pues entra en mucho factor económico, al final tienes que invertir mucho en la sala, tienes que invertir en la bodega, tienes que invertir en hacer un tipo de cocina y aguantarla en el tiempo y bueno, pues no siempre eso es compatible con la rentabilidad y con que tú puedas dar de comer a tu equipo y a tu casa.
Hablas como si ya hubieras hecho el estudio de mercado para montar un restaurante estrella Michelin en Lugo, ¿eh?
Bueno, no lo hago porque al final yo vivo aquí en Madrid, tengo Guitaca y estoy estoy feliz donde estoy. Pero al final, si lo piensas, en cualquier sitio, la consecuencia es esa. Es cierto que si tú estás, por ejemplo, en el área de influencia de Madrid, que puedes, digamos, importar clientes de Madrid cada fin de semana, no vamos a decir que es fácil porque es complicadísimo, pero es un poco más fácil. Pero al final, o sea, Lugo recibe turistas cada vez un poquito más. Es verdad que cada vez vas teniendo más turismo, que va a ver la muralla, va a darse un paseo, va a pasar 2 o 3 días en Lugo, o como va a la Ribeira Sacra, luego tal, y luego a Santiago y pasa un día en Lugo. Eso cada vez va pasando más y va condicionando poquito a poco la oferta, pero no es Santiago, en el que tú tienes continuamente un flujo de turismo continuo que te permite hacer estas cosas y que aún así sigue siendo rentable.
O sea, que de momento no te vas a aventurar en hostelería.
No.
¿O tienes alguna cosa pensada?
No tengo nada pensado. Yo ya tengo el plato completamente lleno con Witaka y con mis 3 hijos y yo tengo bastante que hacer.
Ahora que mencionas lo de los 3 hijos, esta semana es una semana clave también, vuelta al cole. No sé, ¿tú cocinas en casa también?
Sí, claro.
¿Algún consejo para la vuelta al cole desde el punto de vista gastronómico? ¿Desayunos, meriendas, cenas? No sé.
¿Algún consejo? Bueno,
de crianza y cocina en general.
A ver, los míos comen en el cole, supongo que los tuyos también.
El mío todavía no ha empezado.
Ah, bueno.
Es tan pequeñito que no ha empezado.
Bueno, o sea, yo trato de desde siempre dedicarle mucho tiempo a la cocina de mis hijos y a la comida de mis hijos. A veces comen Witaka, y a veces tienen un Witaka, se lo parto entre los dos, les complemento con otra cosa. Entre los dos que comían en sólido, que hasta ahora el pequeño no lo hace. Pero sí que le dedicamos mucho tiempo a que no descarten texturas, no descarten sabores, simplemente porque no sean sabores de niño. En mi casa comen de todo, pues desde, bueno, yo qué sé, ayer un pastel de carne que llevaba aceitunas de jalapeño y da igual un cilantro, un picante, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco, y pues si tengo que estar 45 o 50 minutos con la cena de los niños, pues lo estoy, aunque a veces vamos apurados y te desesperas y pierdes pues no les doy la misma textura repetitiva, blandurria, porque es lo que tragan rápido y fácil, ni recurro pues al mismo producto frito o lo que sea, pues voy cambiando, un día tienen una merluza al vapor, otro día pues será pollo plancha, los viernes es la noche de las pizzas y hacemos pizza ahí en el horno de pizzas que tenemos, y bueno, vamos tratando la comida de los niños igual que la de los mayores, pues a escala y evidentemente cortado diferente y controlando la sal, no añadiendo azúcares, bueno, todo esto que evidentemente hay que tener cuidado con su salud, pero no descartando texturas ni sabores porque sean niños.
¿Tenéis un horno de pizzas en casa?
Sí, soy un poco friki, ya lo sabes.
¡Ostras! Pero es un nivel alto ya tener horno de pizza, ¿eh? En fin, ¿qué piensas tú de la comida del cole? Porque no sé si quien se ocupe de preparar los menús sabe que el padre de, no sé cómo se llaman tus hijos, es el CEO de Witaka, pero claro, imagino que tu visión, el análisis que tú haces de los menús escolares es distinto al de la media.
Yo cuando yo era niño, de verdad que tenía la suerte de comer en mi casa y de volver al cole por la tarde, que aquí en Madrid no es algo planteable, entonces cocinaba mi madre y era especial. Pero sí que desde que tengo los niños en el cole, a mí me envían el menú por email, lo tienen estructurado, tienen un cálculo de los macronutrientes que le ponen en el menú cada día a los niños, tienen la plantilla de todo el mes estructurada. Yo creo que hay un trabajo muy grande ahí que se ve poco. Es verdad que tú pensabas, la comida al cole antes, no sé qué, y te acordabas de un San Jacobo chungo que un día ibas al comedor. Pero creo que ahora todo el mundo está súper concienciado de hacer las cosas bien, de tenerlo estructurado, y yo, pues de hecho, miro el menú. Ahora va a ser un poco más fácil porque ya van a estar en el mismo cole los dos, porque antes tenía 2 menús de 2 coles más el que yo tenía que hacer para las cenas, ¿no? Me miro el menú, me configuro el resto de las cenas y de los desayunos teniendo en cuenta ese menú y estoy súper tranquilo.
¿Te gusta mucho ir a restaurantes también? Me gustaría preguntarte qué es lo último que has probado y te ha gustado, lo último que te ha sorprendido, aunque no sea lo último, algún sitio que quieras recomendar porque te parece que lo hacen especialmente bien.
Bueno, justo vengo del verano entero que he estado fuera de Madrid, pero bueno, aquí en Madrid me gusta mucho y son amigos.
Pero esto es para toda España, ¿eh? Me puedes recomendar.
Bueno, pero en Madrid es lo que
al final
más
hablamos siempre de Madrid. Sí. O sea, dime de Madrid y de donde quieras, vamos.
Mira, en verano estuve en el de Alberto en Coruña, que tiene una forma particular de hacer las cosas, y también estuve en Jerez, en Lu, que me gustó mucho. Al final, cuando pruebas muchos restaurantes y da igual, de distintos niveles, a mí lo que casi cada vez valoro más es que la gente llegue a un resultado por un camino diferente, que pruebes ya no comida que te estalla la cabeza diferente, sino decir, oye, qué bien utilizado está esto aquí, qué sentido tiene esto, ¿no? Entonces creo que en este caso los dos son dos ejemplos buenos de cómo llegar por caminos diferentes a un resultado muy bueno. Y aquí en Madrid, si no quiero fallar, si quiero algo fusión, algo que sea cañero y divertido y que me cuiden bien, voy mucho a Cuoco, que me gusta mucho. Rafa es amigo y lo hace fenomenal, tanto en Cuoco como en crudo, como una pizza en Hot Now. Y si quiero, por ejemplo, comer pasta, me voy a Noi y estoy feliz de la vida con Gianni.
Justo la entrevista de Cuoco sí que la escuché, la del podcast de Dale Fuego. ¿Qué tal tu experiencia como podcaster? Ahora que estás tú siendo entrevistado y que normalmente estás en el otro lado, ¿qué tal esa experiencia?
Es exigente. Si lo quieres hacer bien, y a mí me gusta, en general, soy bastante perfeccionista, me gusta hacer las cosas bien, pues te implica, porque puedes conocer el trabajo de alguien, pero cuando vas a entrevistar a alguien, yo lo que busco es que la gente, pues, por un lado se entretenga, y por otro lado, si puede aprender algo y llevarse algo, pues que lo haga. Entonces para eso pues tienes que entender muy bien esa persona, su trayectoria, lo que ha hecho, lo que hace en el restaurante o en un restaurante, o sea, un productor o lo que sea. ¿Por qué lo hace? Y al final todo esto requiere meterle horas. Y pues oye, 8, 10, 12 horas para prepararte un episodio, más el propio día del episodio, grabarlo. Entonces todo esto es por encima del trabajo del día a día. Y bueno, es exigente, pero es bonito y me gusta. Y conoces gente y estás con la gente en profundidad, te enteras de más cosas. Y bueno, eso a mí me nutre, y si no lo estaría haciendo.
Claro, pero ¿cuál es? O sea, no es muy habitual que las empresas tengan su propio podcast, ¿no? Al final, un poco, ¿qué es lo que tú buscabas con esto? Supongo que también dar a conocer Witaka, ¿no? Es una herramienta de marketing de alguna manera, pero no sé si era el principal objetivo.
Bueno, es un trabajo muy de largo plazo, ¿no? O sea, al final creíamos que en gastronomía no estaba todo dicho ni en todos los formatos en los que podría ser. Queríamos acercarlo más a la gente, sobre todo a la gente que no es fan de la gastronomía. Porque tú puedes consumir Witaka y que te ayude todas las semanas, que te guste comer, pero no ser un loco de la gastronomía, de aprenderlo. Entonces, si podíamos acercar más a la masa el conocimiento de gastronomía, desde algo liviano, que no fuese ultra técnico, pero tampoco solo risas, pues creíamos que estábamos haciendo buena labor. Y es un poco lo que estamos haciendo, intentando acercar al cliente de Witaka a nuestra gastronomía y a Witaka al mundo de la gastronomía.
El día que te conocí, la entrevista que me diste, recuerdo que el titular fue "Volvería a entrar en MasterChef mañana". ¿Lo mantienes?
Sí, de hecho me llamaron a este
año. No, pero
año.
A concursar.
Sí, bueno, sí, casi me ponen a concursar. Sí, casi fue lo mismo. Sí, siempre, sí, claro que sí.
Igual al celebrity ahora ya, ¿no?
Bueno, celebrity no soy, pero a lo mejor se tienen que sacar un formato de la manga ahí de antiguos concursantes y no sé qué. Yo, si me llaman, voy.
¿Le has dado muchas vueltas a esos raviolis? ¿Te ha perseguido esa...?
Bueno, los volví a hacer un par de veces más, los hice bien y ya. A ver, sí, cosas que pasan. Al final tú concursas, tienes un tiempo limitado, el factor psicológico funciona y yo pues entiendo que ya hace 12 años, tampoco me acuerdo tan nítidamente, pero que estaría medio nervioso, que pues a lo mejor la proporción de agua y harina de la masa no estaba muy allá, los focos daban calor, pues se rajaron los raviolis, chico, no pasa nada.
Los desastres forman parte del encanto de la cocina al final, ¿no?
Y hoy estamos aquí por eso. Entonces tampoco voy a pegarme latigazos por haberme equivocado, por haber hecho algo mal, cuando pues el camino me ha traído hasta hoy y estoy contento con donde estamos.
¿En Witaka hay raviolis también?
No, no hay ravioli.
¿Y eso?
Pues mira, es sencillo, es porque si quiero, o sea, sería muy complicado hacer tanto ravioli en masa y no quiero comprar unos hechos porque todavía no he encontrado ninguno limpio de etiqueta. Al 100%, que me lo entregue. Si alguien tiene un ravioli en un precio aceptable, limpio de etiqueta, que no tenga aditivos para conservarlo, fresco, y os lo puede proveer, yo lo pongo en carta encantada. Pero hasta ahora, la verdad, que no lo hemos conseguido y por eso no está.
Efren Álvarez, muchas gracias por haber venido a la radio, a GastroSER.
Muchas gracias a ti, Carlos.
Bueno, pues nada, GastroSer volverá dentro de unos días con más historias de gastronomía y de la vida, pero hasta entonces os invito a entrar en nuestra web, en la web de GastroSer, porque aunque somos una radio, también tenemos página web y publicamos textos con historias, con entrevistas todos los días. Ánimo con el curro y con la vuelta al cole. Gracias por escucharnos.
Si te ha gustado este podcast de Gastro, deberías probar a escucharnos, porque en Código de Barras hablamos de consumo y mucho más, también de gastronomía y de nutrición.
Y a cuento de que puedes llamar a tu pan de masa madre. Y eso se supone que esa ley lo corrigió, pero no se ha aplicado.
Se nos está olvidando que la obesidad es un problema multifactorial.
Es verdad que nunca he probado uno de bote y claro, como el casero nada.
Suscríbete a Código de Barras en Ser Podcast y escúchanos los domingos de 6 a 7 de la mañana. Te esperamos.